y quiero saber qué opinión te merece la reacción de la izquierda a la izquierda del PSOE con lo que hemos conocido hasta ahora del caso Íñigo Errejón.
Yo creo que ha sido este caso concretamente un tsunami que ha llegado a la izquierda, al espacio de la izquierda. Creo que nadie, sinceramente, nadie, por lo menos en la masa del electorado, se lo esperaba. Otra cosa es la dirigencia del partido, porque sí es verdad que se viene sabiendo que muchas de las dirigentes sabían de estos comportamientos del señor Errejón, pero sinceramente ha sido un golpe en la línea de flotación, sobre todo de Sumar, porque al final Íñigo Errejón se convirtió como en una referencia clave de Sumar, de ese nuevo espacio creado por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Yolanda apostó por Errejón, y Errejón, de hecho, era la persona encargada de dirigir el documento político del próximo congreso que Sumar iba a celebrar, y que yo no sé si al final pues lo suspenderán o qué va a ser de ese evento, pero es que Íñigo Errejón estaba ni más ni menos que redactando o dirigiendo la redacción del documento político, o sea, uno de los documentos principales de cualquier partido político que se precie. Entonces, quiero decir, la verdad que estamos todas un poco en shock, ¿no?, con lo que ha pasado. Creo que la gestión es francamente mejorable, creo que, sobre todo a nivel comunicativo, que es una cuestión que yo analizo mucho, y tú lo sabes, la comunicación política que se hace de aquellas cuestiones que suceden, y creo que la comunicación política ha sido francamente mejorable, no se han hecho las cosas bien, y luego creo que falta algo más de responsabilidad, y falta responsabilidad y falta asumir un poco lo que ha sucedido, porque precisamente estamos hablando del espacio de la izquierda, porque yo sé que en el espacio de la derecha, y lo sabemos con el caso de Benca y con el caso del senador del PP al que le han también interpuesto una denuncia por acoso, por agresiones sexuales.
Pero eso no está de más ahora, Fernando. Eso no está de más ahora, hablar de Benca de hace 25 años, porque hay una película.
Yo creo que no.
Es que de verdad te lo digo. Es decir, el Itu Más no sirve ahora. Vamos a ser un poquito coherentes. Es decir, no justifica lo que ha pasado en el caso de Errejón, porque haya pasado en otro sitio. Os empeñáis una y otra vez en el Itu Más. Vamos a cortar eso ya, Fernando, por favor.
Yo lo que sí te digo, Diego, es que la gestión es completamente diferente en el caso de uno con el caso de otro, y es por eso por lo que hacía esa comparativa, porque por desgracia, y digo por desgracia...
Pero vamos a reconocer los errores para corregir lo que hemos cometido cada uno de nosotros. Claro, me lo decía mi padre y mi cura confesor. No te preocupes de lo que hacen los demás. A ti no te ayuda a mejorar el justificar que otros lo hacen peor que tú. Preocúpate de lo que tú has hecho mal para corregirlo. Porque es que si no, no vamos a avanzar.
La izquierda
mira para la derecha para ver, ustedes lo hacen peor. Pues a lo mejor es verdad.
Te explico. En la izquierda hay protocolos, los partidos establecen protocolos internos para denunciar y demás. La derecha no los tiene.
Pero ¿qué más me da a mí ahora eso, Fernando? Perdóname que me enfade. ¿Qué más me da que la izquierda vaya a 150 y que eso puede permitirse en una autopista porque la derecha va a 160? Que es que no me da lo... Ya estoy cansado, Fernando, de verdad. Es que estamos haciéndole daño a este país.
Diego, estoy hablando del presente. Yo ya lo que te digo, te hablo del presente y te digo que todos los partidos políticos, ya no voy a hablar en negativo, ahora voy a hablar en positivo. Todos los partidos políticos, sean del color que sean, deberían de tener esos protocolos. Y Podemos, por ejemplo, los tiene. Y el Partido Popular, pues debería... Ya no voy a decir... No,
eso
tiene,
no se hace criticándolo en los bares. Eso se hace proponiendo una reforma de la ley de partidos, Fernando. Y llevamos años pidiendo los ciudadanos que se reforme la ley de partidos y no se hace.
Pues también, Diego. Pues también. Efectivamente. Una reforma de la ley de partidos y que se exija, se obligue a los partidos a tener esos protocolos.
¿Y no será mejor empezar a enseñar a la ciudadanía que los representantes públicos que nos ofrezcan los partidos políticos deben ser lo más parecido a un modelo? No solamente que tengan buena oratoria, sino que tengan comportamientos coherentes, que prediquen con el ejemplo. Es decir, no podemos desde la política intentar acercar a los ciudadanos presentando candidatos. No se sabía que Rejón tenía las patitas cortas y que le daba un poquito a la nariz y un poquito a la manita.
Absolutamente, absolutamente de acuerdo.
¿Por qué presentamos a esos candidatos? No tenemos nadie mejor.
Claro, empecé esta conversación entre tú y yo diciendo que creo que Yolanda Díaz se ha equivocado muchísimo con la persona, con el político que es Íñigo Errejón. Ya que ha sido un error mayúsculo por parte de Sumar y por parte de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que apostó personalmente por Íñigo Errejón, que lo hizo ni más ni menos que portavoz en el Congreso de los Diputados cuando Marta Loy salió para fracasar en las elecciones gallegas, y que creo que ha sido un error mayúsculo, porque además ellos no han negado, y muchas han sabido decir que se lo habían advertido al espacio Sumar, a las dirigentes de Sumar, y concretamente y personalmente a Yolanda Díaz. Yolanda, en su rueda de prensa de ayer, confirmó que tanto Yone Belarra como miembros de Más Madrid le advirtieron de esa agresión que se produjo en un festival en Castellón en verano del 2023, y que luego, como el tuit o los tuits de la víctima desaparecieron, se borraron, que ahí se quedó la cosa. Pues mal, un error garrafal, y lo digo de entrada, pero también digo, esto nos tiene que hacer reflexionar a todas, de todo el espectro político. Y yo además ahora quiero un poco cambiar el tercio y ponerme del lado de las víctimas y de las mujeres, y animarlas a que no se callen, a que lo cuenten, ya sea anónimamente en una cuenta como la de Cristina Fallará, o si se atreven, si pueden, cuando ellas se encuentren con la fuerza y la capacidad suficiente, ir también a los juzgados, pero no callarse, empezar, aunque sea de esa manera con la que ha empezado Cristina Fallará en su cuenta de Instagram, y luego todo el apoyo y todo el ánimo, y las instituciones del Estado tienen que estar a su disposición para que tengan todas las garantías cuando vayan a denunciar y se encuentren cuidadas y acogidas en los juzgados, en las comisarías de las policías donde presentan la denuncia y demás. Así que ahora lo que tenemos que hacer, una vez analizados los errores que se han cometido por parte de la dirigencia de la izquierda, una vez asumidos esos errores, lo que hay que hacer es ponerse del lado de las mujeres y del lado de las víctimas, y ellas son ahora el centro y lo más importante, Diego, lo más importante.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero discrepo en que se esté haciendo. Yo la protección o sobreprotección o sobreempujar que se ha producido en este país en los últimos tiempos a víctimas que a lo mejor ellas no sabían que eran víctimas, ayudándolas y empujándolas a denunciar, ese apoyo, e incluso iba a decir ese acoso, no lo estoy viendo ahora. El apoyo que se está produciendo a Elisa Moulia, no lo estoy viendo. Y desde luego no espero que nadie apoye a Ida Nízar, que ahora dice que en el 2015 le tocaron el culo. Es decir, no veo ese te creo, hermana, que he visto en otras ocasiones. No sé por qué, pero se está cuestionando. A Elisa Moliar la han triturado este fin de semana. No hace un año, fin de semana la han triturado en las redes.
Eso es terrible. Y justo eso, en ese sentido iban mis palabras, en las que hay que estar 100% con las víctimas. 100%. O sea, pero es que sin una pizca de duda en el apoyo total y absoluto a las víctimas.
¿Tú crees que aparecerán más denuncias? Porque a mí me ha decepcionado totalmente ver cómo la única que ha dado el paso de denunciar en una comisaría de policía se llama Aida Nízar. No hace falta decir nada más sobre este personaje.
No, bueno, hay dos denuncias. También la actriz, esta también...
Elisa Moulia, la presentadora de Zapeando.
Sí, Elisa, sí,
que también se le está cuestionando muchísimo. He visto cosas en redes, con su aspecto físico, con su...
Terrible.
Pero qué barbaridad. Y gente que después dice, es que yo soy comunista, soy progresista, pero vaya, eso está la mierda, hombre, por Dios. Una falta de tacto, es decir, y además lo dice la chica, dice, imagínense lo que hubiera pasado si hago la denuncia cuando se produjeron los hechos, si ahora me están tachando de loca, de gorda, de no sé, es que la gente es muy cruel.
Sí.
Y no veo la protección del movimiento feminista, ¿eh? Yo no veo ahí, pues, te creo, hermana, como vi, por ejemplo, con Jenny Hermoso.
Pues también es cierto que a lo mejor... de ese shock, que no es justificable, pero de ese shock que yo hablaba al principio, de esa incapacidad, esa situación absolutamente sorprendente, pues probablemente todavía el movimiento feminista se está recuperando y demás, pero no es justificable y tenemos que estar todas a una con las víctimas. Yo sinceramente...
Llámense como se llamen.
Sí, por supuesto, y tengan la profesión o el cargo que tengan, quiero decir, sean personas anónimas, sean personas conocidas, sean futbolistas, sean actrices, tenemos que estar con ellas.
Y darle una cobertura real, un espacio seguro, que hablaba Cristina Fallarà, el espacio seguro de esas 11, 20 víctimas de Íñigo Errejón, no lo veo yo el espacio seguro, porque no se han decidido a poner una denuncia desde el jueves que se está haciendo público este tema, ¿eh?
Justo. El espacio seguro al que se refiere Cristina Fallarà se queda, que no es baladí, que no es mojo de pavo, pero se queda exclusivamente en su cuenta de Instagram con sus denuncias anónimas.
Y así no se soluciona nada, ¿eh?
Importantísimo. No vamos, ya, exacto. Bueno, se crea un relato, a nivel de opinión pública, evidentemente, si no fuera por Cristina Fallarà, no hubiese salido, no estaríamos tú y yo hoy hablando de esto. No es baladí y es un paso muy importante. Pero, insisto, en lo que decía antes, hay que apoyar a las mujeres y sobre todo crear los espacios seguros, y creo que el Ministerio de Igualdad en la legislatura anterior dio los pasos en ese sentido, para que las mujeres se sientan seguras, se sientan protegidas, se sientan cuidadas cuando vayan a denunciar a un juzgado, a una comisaría o donde sea. Porque efectivamente, creo sinceramente que... y como decía Cristina Fallarà en su conferencia el martes en Tenerife, el lunes.
¿Estuviste tú allí, Fernando?
Estuve allí, se desbordó.
Pues yo quisiera preguntarte una cosa. Cristina Fallarà dijo que había tenido tres relaciones con hombres horribles y que ahora se encontraba cómoda teniendo una relación con una mujer, haciendo ver que todos los hombres somos horrorosos y que todas las mujeres...
No, para nada.
No dijo exactamente eso, ¿no?
No creo que Cristina haya querido decir con esas palabras que todos los hombres son horrorosos, y de hecho... En otra corte de su intervención dice claramente que no todos los hombres son horrorosos, que esto no es criminalizar a todos los hombres, a todo el sector masculino y los hombres heteros, no es eso para nada, ¿eh? Y ella lo dejó bien claro, porque además tiene un hijo y habla de maravillas de su hijo, que es hombre, evidentemente, es decir, no es para nada eso, pero sí quiso decir, sí, sí habló de su situación y habló de que ha tenido tres experiencias sentimentales con hombres muy malas y ahora le va bien con una mujer. Que ojo, a saber si dentro de 2 años, 3 años, no le deseo ningún mal a Cristina, pero a lo mejor dentro de 2 o 3 años la experiencia con la mujer también es pésima. Es que eso nunca se sabe, pero no quiso decir eso. Lo que sí dijo Cristina Fallarà en esa conferencia, que es a lo que yo iba, es que lo que ella ha conseguido con ese canal de Instagram es dar visibilidad. Y eso creo que es muy importante, que se esté hablando del tema, porque si no, no estaríamos hablando del tema. Y yo aplaudo a esta periodista, Cristina Fallarà, por la valentía que ha tenido. Y creo que son los canales. Pero también decía Cristina Fallarà que efectivamente, sin ninguna obligación, cuando las mujeres se vean preparadas, ella animaba a que denuncien. Y a que denuncien además por lo civil y a que pidan de alguna manera reparación, porque al igual que con las víctimas del franquismo, que todas conocemos el lema de verdad, justicia y reparación, pues con las víctimas de agresiones sexuales lo mismo, verdad, que se conozca la verdad, justicia, que se haga justicia y que de alguna manera se repare a las víctimas de violencias sexuales.
Pues don Fernando, ¿qué le digo? Que a mí me gusta que la sociedad avance hacia la igualdad, hacia la protección de la mujer débil contra energúmenos como Errejón, pero también me da mucho que pensar, y tengo que ser un poquito desconfiado, el momento en el que se ha elegido porque alguien le ha dado al botón. Está claro que las cosas no pasan por casualidad, alguien le ha dado al botón para elegir este momento. Justamente delante de la presentación de un libro de Cristina Fallarà y justamente cuando se están endureciendo las causas judiciales que envuelven al señor Sánchez. A mí me preocupa que hechos del año 2021 salgan a la luz en octubre del 2023, justamente cuando Cristina Falleras va a presentar un libro y justamente cuando el entorno judicial del señor Sánchez se va acercando. De verdad, debemos avanzar como sociedad. Esto es necesario que se produzca rápidamente, como pasó con Jenny Hermoso, como pasó con Dani Alves. Instantáneamente hay que apoyar a las personas que tienen este sufrimiento. Y te garantizo que Elisa Mulia habló con alguien de La Sexta, donde trabajaba, de lo que le había pasado con Íñigo Errejón. Te lo garantizo, estoy completamente convencido. Y no es de recibo, porque hace daño a la causa feminista y hace daño a la lucha contra este tema. No se puede esperar en una gaveta 3 años a que esto pase, buscando un momento más adecuado. No en unas elecciones, no es en una crisis de Sumar, no es en... es ahora. ¿Quién ha dado al botón?
Nosotros como periodistas, Diego, tú y yo lo somos, tenemos también una responsabilidad. Y es también la de cuando nos llegan este tipo de casos, no callarnos, denunciarlo. Y como ha hecho Cristina Falleras. Y efectivamente, yo también creo que Elisa lo contó en su cadena, en La Sexta, lo sabían. Lo sabían porque Íñigo Errejón ha sido cuidado, ha sido mimado, ha sido de alguna manera el niño bonito.
Pues eso es donde hay que meter el dedito, Fernando. Ahí es donde tenemos que reflexionar.
Correcto, ahí es donde tenemos que reflexionar, sobre todo tú y yo y todos los que nos dedicamos a esta profesión, que al fin y al cabo es la comunicación y es una profesión maravillosa, pero que en muchas ocasiones no tenemos la valentía y no tenemos la capacidad de denunciar este tipo de cosas.
Pues Fernando, te adelanto que la semana que viene vamos a traer a este estudio, si Dios quiere y me permite ser capaz de traer, hace años con ese... En esta comunidad autónoma, en la Comunidad Autónoma Canaria, se denunciaron por parte de plataformas de mujeres débiles el acoso sexual en sus profesiones en las que se estaban viendo envueltas ante el Parlamento de Canarias con una reunión con personas que hoy siguen en la política. Y no voy a decir ningún nombre porque quiero que lo digan ellas. Están invitadas, y ellas lo saben, a venir a este estudio a hablar, igual que fueron al Parlamento de Canarias, y a quejarse de la falta de tacto, de la falta de que te creo, hermana, de tolerancia cero, que se produjo en el Parlamento de Canarias no hace mucho tiempo, pero así años.
Pues estaré muy pendiente de esa entrevista porque me parece muy conveniente, me parece que ya es necesario y me parece además que ese debe ser el camino de los medios de comunicación, darle voz a estas personas.
Gente que se llena la boca de diciendo ni una más, tolerancia cero, tal, y van al Parlamento y las ningunean. Porque son de clase social débil o porque atacan a personas poderosas. Te digo porque lo estoy anunciando porque llevo trabajando con este tema un par de días, desde tal, porque no todos son futbolistas, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, políticos, no. También hay empresarios y también hay políticos de segundo orden, concejales, que acosan sexualmente a mujeres que no tienen poder económico, ni tienen relevancia política ni social, van al Parlamento conjuntamente y las ningunean. Porque a los que están acusando son poderosos.
Claro, claro. Pues, querido Diego, estaré muy pendiente de esa entrevista. Y
a ver si son valientes y vienen y lo dicen, porque el micrófono abierto está. Yo no lo voy a decir porque no soy el protagonista.
Y dan nombres. Mira, en ese acto de Cristina Falleras el lunes en el Espacio Cultural del Tanque, una mujer se atrevió a decir, yo no voy a reproducirlo aquí, es ella, pero ya está saltando en todos lados, un cómico... un actor muy famoso de nuestra comunidad autónoma, dio su nombre, dio sus apellidos y denunció el acoso sufrido, la violencia sufrida por su parte y cómo el resto de la profesión de cómicos que te estoy hablando, de actores, todo el mundo cultural, encubrió al acosador, encubrió al violento, y a ella incluso se burlaron en sus gags, en sus sketches, en sus actuaciones, indirectamente la nombraban y se burlaban de ella y de su hijo. Eso es terrible, Diego, terrible.
Terrible.
Y el paso que dio esa mujer ante 700 personas delante de Cristina Falleras el lunes en el Espacio Cultural del Tanque es un paso de una valentía y de una, ¿cómo decírtelo?, de una necesidad, porque es tan necesario que eso se haga, que nos levantamos todas y fue una ovación cerrada, la aplaudieron más a ella que a la propia Cristina Falleras, porque al final las protagonistas son ellas, no Cristina Falleras, que es un simple medio, es una simple herramienta para las denuncias.
Pues Fernando, te tengo que dejar aquí porque el tema es muy interesante y digo, voy a seguir trabajando para que sean valientes y usen estos micrófonos. Yo no digo que sea verdad o sea mentira, simplemente que las denuncias hay que hacerlas y hay que hacerlas donde hay que hacerlas. Y cuando no tienes el respaldo de los que van con la bocina diciendo que son los valedores de los derechos de las mujeres y la igualdad y no a la, al acoso sexual, oye, hay que ser coherente. No puedes decir una cosa y hacer lo contrario.
Pues nada, querido Diego, completamente de acuerdo y sobre todo, tenme al día porque estaré muy pendiente porque me interesa muchísimo, como bien sabes, este tema.
Incluso te mandaré el corte si se produce, que espero que
sí.
Por favor.
Sí, además lo compartiré en mis redes porque es muy muy necesario. Oye, no me quiero despedir.
Venga, pues tienes 30 segundos.
Un cariño, toda mi solidaridad a las personas, a las víctimas, a todos los afectados por la dana terrorífica en la comunidad valenciana.
Está siendo tremendo, ¿eh? Yo tengo familia allí, está siendo tremendo.
Terrible, terrible, querido Diego. Hablan ahora mismo de 13 víctimas, pero estoy convencido,
van a ser muchas más,
de que van a ser decenas y decenas de víctimas mortales, por desgracia. Es una tragedia horrible. Ya hablaremos, ya se depurarán responsabilidades porque las hay, pero ahora mismo, en este momento, hay que estar con las personas.
A rescatar a miles de personas que están aisladas. Esa es la prioridad, rescatar a personas.
En tejado, en azotea, es una situación dantesca. Es terrible, es apocalíptico.